Bienvenidos a Secretos del Marketing de Lujo. Soy Vicky Chazal y en el episodio de hoy tenemos el placer de conversar con Jorge Pineda, Brand Ambassador de Diageo para la línea de lujo de whisky. Jorge trabaja en Diageo hace más de 20 años, donde tuvo una carrera apasionante que lo llevó desde bebidas más masivas hasta destilería de lujo, como es el caso actual. Bienvenido, Jorge, a este episodio y si te parece bien, ya podemos comenzar con la primer pregunta de esta entrevista.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Vicky, nunca me han presentado tan bien. Vamos a conversar y vamos a conversar largo sobre las bebidas de lujo, pero bueno, vamos a hacer un especial hincapié en el mundo del whisky. Así que tenemos una buena tarde. Una pena que no nos acompañe ningún whisky aquí para la charla. Fallo mío.
Bueno, puede pasar para la próxima, la segunda sesión. Como Brand Ambassador de Diageo, ¿cómo definirías la esencia del whisky de lujo y cómo se diferencia del whisky tradicional?
El whisky de lujo tiene como unos códigos, ¿no? Primero yo creo que es la escasez. Aquellas barricas que han quedado en el olvido, ediciones limitadas, inclusive whiskies de destilerías que han cerrado. Aquellas destilerías que han cerrado en su día sus puertas por X motivo, pero cada vez van quedando menos de esas barricas y esto hace que adquieran un valor supremo. Muchas veces son valores que escapan de la posible realidad, ¿no? Sí hay un interés también por parte de los coleccionistas, que son los que más les apasiona tener esas botellas únicas. Y luego pues hay una serie de códigos que van relacionados también con el lujo, esos embotellamientos especiales, un determinado cristal, una determinada madera que lo envuelve. Yo creo que llevan códigos diferentes que el whisky masivo. Y si tuviera que dar algo, un dato, es que tienen que ser limited edition. La escasez de este líquido es lo que le genera valor y lo que genera atractivo para aquellas personas que desean estos líquidos.
Diageo es conocido por tener una amplia cartera de marcas de whiskies de lujo. ¿Qué estrategias se implementan para posicionar y comunicar estas marcas en el mercado de lujo? ¿Y con qué se diferencian con las estrategias más tradicionales?
En primer lugar, tuvimos que crear un equipo especializado en lujo, un equipo de personas, y le llamamos Diageo Reserve. Y estoy hablando de hace pues unos 20 años, más o menos, mis inicios en Diageo. Luego hemos ido segmentando nuestros clientes y hemos trabajado con una estrategia de 1-9-90. No podemos llegar a todos los puntos de ventas. Entonces nos hemos centrado en aquellos outlet, en aquellos puntos de venta que representan el 1%. Por la exclusividad, por la atención, por los detalles. Hemos definido un city strategy. El lujo se maneja en determinadas ciudades del mundo. Londres, París, en América podríamos decir Los Ángeles, Nueva York. En Europa, pues Madrid, Roma, Milán. Y hemos creado esas ciudades para poder activarlas y poder concentrar todos los esfuerzos en ese 1%, ¿no? Luego, pues tenemos, según los canales, tenemos diferentes tipos de estrategias, ¿no? Nosotros dividimos nuestros canales en on-trade, que es todo lo que sucede en hostelería, podríamos decir, y off-trade, que es todo lo que sucede para el consumo hogareño. En este caso, un punto de venta de off-trade podríamos decir que puede ser el Club del Gourmet, una tienda especializada. Y aquí también nosotros hemos marcado una línea de trabajo. Por último, pues hacer activaciones también que sean las mejores. Estar con los mejores eventos a nivel mundial, podríamos decir, que tengan un gran impacto a nivel mundial para que nuestras marcas puedan ser mostradas. También tener contacto con aquellas personas que tienen influencia a nivel global, que nos ayudan, ¿no? Si un determinado artista prueba nuestro producto, seguramente habrá millones de seguidores que harán que ese producto vuelva a repetirse en forma de consumo. Y luego, pues, trabajamos muchísimo los lanzamientos a nivel mundial. Hacemos lanzamientos de gran envergadura con un impacto mundial para que toda la ola expansiva de los esfuerzos que se hace en PR puedan llegar a lo más recóndito del mundo, aunque no tengamos ese poderío o esa influencia en ciudades menores, ¿no? En cierta manera, trabajamos en una pirámide y en esa pirámide, en lo más alto, es donde volcamos todos los esfuerzos de marketing para que luego el resto de las cuentas con las cuales trabajamos se sientan influenciadas. En definitiva, trabajamos con los que generan tendencias, con los líderes del mercado, y esa es una gran estrategia que hemos seguido desde nuestra creación.
Como tener un líder de opinión y que uno vaya y el resto vaya copiando.
Sí, y en todos los aspectos. Por ejemplo, una coctelería, ¿con quién quieres trabajar? Pues tendríamos que trabajar con Paradiso, por ejemplo. ¿Para qué? Si Paradiso utiliza tu marca en la coctelería que está en no sé dónde, seguramente va a querer utilizar tu trago. Si un hotel, pues ves que en un 5 estrellas, gran lujo, tiene una botella de una edición limitada, seguramente el resto de locales, hoteles, querrá hacerlo. O si vas a Ibiza y ves un ritual de servicio de una botella que es espectacular, claro, vas a querer tenerla tú, aunque estés en Gijón o estés en un pequeño pueblo. ¿Por qué? Porque lo has visto en Ibiza, ¿no?
Buenísimo. Y habías hablado del 9, 90. El 1 era el 1% de los líderes de opinión. ¿Y el 9 y el 90?
El 9 son aquellos que son regional leader account, aquellas cuentas que tienen un liderazgo, pero a nivel nacional, un local o una tienda que sea importante para una determinada ciudad, pero no tiene esa capacidad de influir a nivel nacional, ¿no? Y el 90, pues son aquellas cuentas que, bueno, que son seguidores de tendencia, que son escogidas por los clientes, pero no tienen ninguna relevancia a la hora de crear tendencia. Sí necesitamos de ellos porque la rentabilidad, el alto volumen, la potencialidad de todo lo que estás creando tiene que venir por el 90%, ¿no?
Vale, como el microinfluencer de toda la vida sería.
Exacto.
¿El packaging y el diseño de una botella de whisky de lujo pueden ser tan importantes como el propio líquido? O eso es a lo que yo pienso. ¿Cómo se seleccionan y se diseñan los envases para garantizar una experiencia de lujo desde el primer contacto visual?
Sí, aquí trabajamos en dos aspectos. Muchas veces se le da muchísima atención al líquido y la botella sigue respetando los códigos de la marca, ¿no? Y yo creo que es importante respetar. Si Johnnie Walker, su botella es cuadrada, siempre esa botella va a ser cuadrada. Si Morlach, que es un whisky de súper lujo, su botella es rectangular porque se decidió hace 30, 40 años que la botella así fuera, va a seguir esos códigos, ¿no? De forma. Si trabajamos con cristaleros en el aspecto de obtener las mejores botellas con los mejores diseños, que nos dejen interactuar con ellos para poder crear esas botellas, inclusive en ediciones muy, muy limitadas, solemos trabajar con artesanos cristaleros para que nos ayuden en el diseño del packaging. Hemos creado hace ya unos 20 años una botella fantástica para una celebración que se llamó Johnnie Walker Jubilee, Diamond Jubilee. Es una botella que se construyó a través de, bueno, el packaging a nivel general de 60 artesanos, cada uno en sus diferentes disciplinas, pero cada botella fue tocada o cada packaging fue tocada por 60 artesanos. Esta botella tenía un valor de unos 100.000 euros aproximadamente. Hoy en día es una botella que quedan muy poquitas en subastas y han duplicado por 2,5 su precio. Todos los fondos recaudados fueron destinados para una organización, una ONG que trabajaba para poder desarrollar a nuevos artesanos para que, bueno, puede ser lujo sin artesanos en realidad no es nada, ¿no? Y poder fomentar que jóvenes se incorporen a esa artesanía de saber trabajar la madera, el cristal, y fue un proyecto maravilloso. Pero también no solamente es importante el packaging, ¿no? Porque cuando llegamos a un punto de venta, lo que pretendemos es captar la atención y poder impactar en el cliente, ¿no? Y aquí pues estamos hablando posiblemente más de merchandising. Pero aquí es una visión un poco más amplia que tenemos, ¿vale? Sabemos que la botella es importante, el packaging es importante, pero tenemos que tener primero consistencia global en todo lo que hacemos. Es decir, lo mismo que hacemos en Escocia tiene que suceder en una población pequeña en cualquier parte del mundo. Buscamos excelencia en cualquier punto de venta que se ejecute una acción nuestra. Asegurar que tenemos las mejores localizaciones del 1990, ese 1 nos tiene que dar búsqueda permanente de la mejor exposición. El producto siempre va a ser el producto de calidad, el producto de lujo, tiene que estar posicionado en un lugar de una contrabarra o de una exposición de una tienda de licores como si fuera el que domina la escena, siendo el héroe, ¿no? Con una perfecta iluminación. La iluminación lo es todo en los productos de lujo. Tenemos que contar historias también. Muchas veces necesitamos de otros elementos en el mundo del whisky para poder contar una historia donde podamos tener la imagen de un mapa digital de Escocia para entender de dónde viene, apoyarnos en la tecnología, que pueda haber algún tipo de vídeos o, por qué no, contar la historia a través de los elementos con los cuales se elabora el whisky. Desde luego que tenemos que tener un personal altamente cualificado para que transmita todas las características que tiene este producto de lujo. Tiene que responder a un precio que lo lleve a un producto de lujo, ¿vale? En nuestro sector tenemos algunos consultores que miden la eficacia o miden la rentabilidad o las ventas, y hemos establecido que un producto de lujo, un espirituoso de lujo, tiene que tener un valor mínimo de 100 euros para poder medir la evolución y poder tener algunos análisis. Entonces hemos llegado a la conclusión que suele estar entre 100 y 200 euros aproximadamente el producto de lujo. A partir de ahí podemos estar hablando de millones de euros en el caso de algunas botellas. Y luego, pues hoy en día, cualquier experiencia, cualquier propuesta, cualquier imagen de una botella tiene que llamar la atención de hacerle una foto y de poder proyectarlo a través de redes sociales, ¿no?
Bueno, un poco lo hablamos, ¿no? El tema de la personalización y la exclusividad, pero ambas, tanto la personalización como la exclusividad, son características buscadas por los consumidores de productos de lujo. ¿Cómo se pueden ofrecer experiencias personalizadas y exclusivas a través de canales digitales?
Bueno, a través de canales digitales tiene su inconveniente, ¿no? Que luego, claro, pues hablaremos. Es un producto gastronómico y generalmente nos ofrece una dificultad. Pero bueno, hemos logrado a través del engraving, por ejemplo, que es la botella de Johnnie Walker, por ejemplo, es una botella cuadrada que de una manera muy fácil tiene los espacios correctos para poder personalizar. Y a través de nuestra web, por ejemplo, cualquier persona podría comprar la botella y en tres líneas de 16 caracteres enviarnos esa personalización. Mensajes, nombres, fechas. Nosotros lo que hacemos en un taller es rayar con un diamante a través de una máquina de personalización, y esos huequitos, surcos que nos deja ese diamante, lo rellenamos con un polvo de oro idéntico al color de los colores de Johnnie Walker, y le damos esa oportunidad al consumidor, que no hace falta que vaya a una determinada tienda, licorería, pueda comprar esa botella y la reciba en casa sin ningún tipo de coste, ¿no? A través de experiencias digitales hay un programa que es maravilloso que se llama Cask Distinction. Es el programa de personalización más fuerte que tenemos nosotros como compañía, ¿no? Le dedicamos 4.200 horas a la búsqueda cada año de las mejores barricas que hay en toda Escocia. En la compañía, en nuestra gran compañía y en nuestro gran número de destilerías, tenemos 27 destilerías con 9 millones de barricas. Este equipo experto emplea esas 4.200 horas en la búsqueda de los mejores barriles que hay en Escocia. Una vez que han hecho una selección muy pequeña, generalmente suelen ser 10, 12 tipos de destilerías, 3-4 barriles por cada una de destilerías. Tenemos conexiones con nuestros coleccionistas y todo esto, pues, en cierta manera, es a nivel digital. Pero también le damos la opción que una vez que adquieran esa barrica, pues puedan asistir a Escocia, donde le vamos a embotellar de una manera personalizada cada una de las barricas. De ahí saldrán X cantidad de botellas, se las vamos a guardar haciendo un servicio de sellar para que en el momento que ellos crean conveniente le podamos enviar a cualquier parte del mundo las 200, 300 o un pequeño cupo de esas botellas personalizadas, ¿no? Pero todo es un trato a nivel digital, porque la comunicación del diseño, de la etiqueta, de la elección de la barrica, pues sucede no de manera presencial, ¿no? Pero sí luego hay una parte importante para que recojan sus botellas, puedan probarla, puedan conversar con los expertos, ¿no?
Casi puede generar una gran demanda y aumentar el atractivo de un producto. ¿Cuál es el enfoque de Diageo para equilibrar la producción limitada con la satisfacción de demanda de consumidores en whisky de lujo?
Bueno, es una pregunta muy, muy, muy complicada a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Porque elaborar un producto de lujo lleva unos costes, un alto coste, ¿no? Y no podemos fallar, ¿no? En muchas veces hacemos productos que son de lujo, pero la producción está en torno a unos 30, 40, 50 mil unidades, teniendo en cuenta que estamos haciendo productos para satisfacer la demanda que hay a nivel mundial de una determinada marca, ¿no? Luego tenemos productos que son destinados a un pequeño grupo de personas y posiblemente ahí sea muy fácil el poder tomar esa decisión, porque tenemos dos barricas, sabemos que en cada barrica podemos obtener 150 litros aproximadamente, nos van a salir 200 botellas y esa decisión es muy fácil. Generalmente las mayores decisiones o las más complejas están en cuando hacemos un número superior a 5.000 botellas. Pero aquí trabajamos con, primero, consultas a nivel país, hablar con los países y le planteamos el proyecto que ha creado el equipo de I+D, el equipo de marketing. ¿Qué cantidad de unidades soportaría ese mercado? De ahí, pues, nos da una cifra global y a partir de ahí prácticamente ya empezamos a trabajar en la producción. Pero tenemos dos casos, ¿no? En una, cuando es tan limitado, prácticamente lo que tenemos de producto es lo que marca el límite. Y que muchas veces son dos barricas dan para 300, 400 botellas, no más.
Sabemos, estrategia detrás.
Exacto,
de eso,
es lo que hay. Y en el caso que queramos hacer productos que tengan un mayor alcance, que suelen estar en 30.000, 40.000 unidades para todo el mundo, pues hacemos una consulta a todos los mercados. Es un número que prevén los mercados, juntamos todos los datos y a partir de ahí tomamos una decisión, ¿no?
Perfecto. Y continuando con el mundo de la escasez, también se puede generar un mercado secundario de revendedores, que un poco hablamos de revender una botella como una pieza de arte, que es el caso de estos de 60 artesanos, y puede haber este mercado de revendedores y especuladores. ¿Qué medidas toma Diageo para controlar y proteger la autenticidad y el valor de sus whiskies de lujo en estos mercados?
Lo hacemos desde una botella que vale 10 euros o una botella, es decir, hay una estrategia de protección de marca, políticas de protección de marca, en primer lugar ofreciendo capacitación a quienes nos asisten, a los abogados, a los equipos legales que nos están ayudando. Siempre vamos a tratar de interponer y respaldar acciones legales contra quienes falsifican. Ahí Diageo no le tiembla el pulso a la hora de emprender determinadas acciones, ¿no? Luego, pues, en crear soluciones técnicas para proteger nuestras marcas. Si hay algunos elementos en las botellas, en los packaging que nos puedan ayudar a protegerlas, pues siempre estamos trabajando en este aspecto, ¿no? Luego, pues hay mucho de comunicación, tanto interna como externa, en, bueno, pues que nuestras botellas sean fácilmente identificables. Pero también aquellas casas, por ejemplo, que hacen subastas son muy conocedoras de nuestros productos y ellos también tienen sus propios sistemas de verificación y no falla, ¿no? En ese aspecto, si alguien va a comprar en una casa de subastas una botella de valor, tenga presente que esa botella ha pasado por varias manos mirando números de series, mirando etiquetas impositivas, buscando el menor punto de detalle, inclusive las numeraciones que vienen en las botellas para identificar los lotes, para que no haya la menor motivo para que esa botella, pues si es falsificada, sea rechazada, ¿no?
Perfecto, perfecto. No sabía que habían tantos controles, como un billete casi.
Sí, no, una botella la empiezas a mirar y la botella te habla en cierta manera, ¿no? Y ahí hay una serie de lotes que los podemos identificar, de dónde han salido, están grabados y casi es imperceptible para la vista. Las etiquetas, las precintas fiscales, pues a un experto te ayuda si esta botella es del 20, del 30, del 40, del 50, inclusive las botellas sopladas, muchas son sopladas a mano, tienen algunas numeraciones y se ven detrás que el de la subasta lo comprueba, lo mira. No, hay mucho
trabajo detrás.
Mucho trabajo detrás.
En el contexto del marketing de lujo, los NFT o los tokens no fungibles han ganado popularidad en el ámbito digital. ¿Tenemos algún ejemplo de cómo Diageo ha explorado este uso de NFTs en relación con productos de whisky de lujo? Que es poco lejano, parece, el NFT y el whisky.
Siempre, bueno, sobre todo de determinadas marcas como son Johnnie Walker, estamos atentos a todo lo que sucede a nivel innovación, ¿no? Y esto, pues, es algo que ha surgido hace 2 años y haya tenido el punto álgido, ¿no? Y ahora, pues, parece que está un poco, bueno, está volviendo a ser algo habitual y normal. Las obras de artes, muchas han revalorizado, otras han caído a unos valores muy por debajo, pero sí hemos indagado, ¿vale? Hay proyectos que, bueno, pues los equipos de innovación no quieren compartirlos todavía, ¿vale?
Okay.
Se los quieren guardar, pero sí hemos hecho, lanzamos 7 NFT para una botella única. Se llama Johnnie Walker Master of Flavor 40, 48 años. Pocos segundos se vendieron completamente los 7 NFT que sacamos a subasta. Su valor era de 40.000 euros, no era un valor pequeño, pero está por detrás todo ese valor que te da acceso en la compra posterior, ¿no? Tú podías liquidar ese NFT y poder adquirir la botella de Johnnie Walker Flavor of Master 48. Es decir, que la cambiabas, te quedabas con esa imagen, pero te quedabas también con la botella. La podías liquidar en cualquier momento. A su vez, también había una serie de experiencias en Escocia donde podías visitar la tienda de Johnnie Walker, donde podías tener experiencias únicas y personalizadas, visitar las destilerías que están cercanas dentro de Escocia. Estaba enriquecido con una serie de experiencias que hicieran que mereciera la pena no comprar la botella, sino que comprar el NFT por todos los valores añadidos que tenía la compra. Es el proyecto más curioso, más bonito que hemos hecho. Sé que las marcas siguen trabajando, ¿vale? Pero de momento no tengo acceso a más información. Pero esto ha sido un éxito rotundo.
Sí, creo que lo que hace que eso sea tan exitoso es que no solo se haya quedado en algo digital, en un NFT, en el mundo digital, sino que lo hayan podido relacionar estrechamente con algo físico, tangible.
Totalmente, totalmente. Lo podías liquidar en el momento uno, adquiriendo una botella que eran 288 botellas que se crearon. Es decir, que tenías acceso a una serie de privilegios que hacían que mereciera la pena.
En términos de inversión, no sé si se puede hablar de esto, pero ¿cuál es el porcentaje de la estrategia de marketing digital de Diageo en comparación con el total de inversión de marketing? O sea, es decir, tenemos una torta de marketing, ¿cuál es el porcentaje para digital?
Bueno, aquí es complicado, ¿vale? Es complicado esta pregunta responderla, en primer lugar porque la desconozco, pero sí te voy a hablar de personas. Por ejemplo, hace 5 años nosotros no teníamos equipo digital. Es decir, no trabajábamos con Amazon, no le vendíamos a Amazon, no trabajábamos con grandes tiendas a nivel digital, no promovíamos el consumo a través de tiendas online, lo desconocíamos, por lo tanto teníamos que ponernos a trabajar en ello y creamos un departamento para que nos ayude y comience a trabajar con estas grandes tiendas, con estos grandes mercados. Y sí hay una inversión, pero no podría decirte cuál es la cantidad que le estamos metiendo a esta gran tarta, ¿no? Sí, por ejemplo, a nivel físico, para generar experiencias a través del mundo del whisky, Diageo hace 2 años invirtió 200 millones de libras. Una para crear Johnny Walker Prince Street, que es un espacio donde uno puede experimentar todo tipo de sensaciones a través del whisky, desde la compra, pero a través de múltiples experiencias, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de la coctelería, catar barricas únicas, comprar gadgets relacionados con el whisky y a partir de hacer esa visita, comprar tickets para poder visitar 13 destilerías que se han remodelado, que tienen centro de visitantes, que tienen experiencias para que se genere cultura a través del whisky. Y esta ha sido pues la mayor inversión que ha hecho Diageo a nivel inversión en el marketing para pues desarrollar la cultura del whisky, ¿no?
Wow.
No sé si te respondo con esto.
Podemos ver que hay una gran inversión en marketing, lo cual para los que somos amantes de ello es muy interesante y es donde se puede ver, ¿no? En las grandes marcas es donde uno disfruta las experiencias que hacen en el marketing.
Total.
Bien, y ya hablamos de las NFT y ahora la pregunta es el famoso metaverso, que antes tuvo un boom hace unos años y ahora parece que al igual que las NFT también está bajando, pero ¿qué iniciativas han tomado para estar presentes en el metaverso, si lo han estado?
Vale. Sí, es una pregunta muy parecida, ¿no?, a la anterior, sí. Aunque son funciones diferentes. En este caso, hemos sido pues, muy meticulosos en las inversiones, ¿no?, para ver en qué segmentos funciona. Y funciona muy bien en moda, funciona muy bien en música. Entonces, explorando dónde funcionaba muy bien el metaverso y ver cómo podía encajar con nuestras estrategias de marketing o lo que ofrecemos, hemos trabajado con Johnny Walker a través de diferentes eventos, festivales, fiestas que hemos hecho en diferentes partes del mundo, donde, bueno, pues a través de un código podías meterte en el propio metaverso, el poder tener tu propio avatar, vestirte de la manera que más te guste, poder visitar diferentes bares y disfrutar e interactuar con asistentes que había en diferentes partes del mundo, ¿no? En muchos casos ha sido América Latina, en otros sitios ha sido Asia, pero pues aquí juntábamos público de diferentes partes del mundo que podían interactuar entre ellos.
¿Qué enfoques o elementos distintivos ha implementado Diageo en sus puntos de venta para brindar una experiencia de lujo a sus consumidores? Además del engraving, ¿qué es esto?
Sí. Bueno, aquí voy a ampliar un poco los puntos de ventas, ¿vale? Porque hemos estado hablando de licorerías, del off-trade, en cierta manera, de los grandes clubs de gourmet. Pero también nuestros puntos de ventas son muy importantes, todo lo que sucede en el on-trade, que son esos grandes hoteles, los restaurantes, los cocktail bars, las discotecas, los clubes. Y aquí pues trabajamos diferentes aspectos, ¿no?, en el on-trade para poder posicionarlo en un canal adecuado. En Off-Trade hemos dicho que la personalización yo creo que es lo que nos permite generar una gran experiencia en ese momento, ya sea para ti, para un regalo. Ayudamos también hemos creado una especie de app que el consumidor puede llegar a hacer consultas sobre cuál es su whisky preferido. Tenemos una colección de whiskies tan amplia que muchas veces es difícil tomar una elección. Y en el mundo del whisky hay tantas destilerías que yo creo que hay que ayudar. Entonces, a través de cuatro sabores básicos, ¿no?, que podríamos poner como la nota ahumada, la nota herbal, la nota afrutada, la nota especiada, y una serie de preguntas, el cliente va entrando y va afinando su búsqueda hasta que recibe una propuesta de cuál es su whisky preferido. A su vez, a partir de ahí le ofrecemos cuál puede llegar a ser su cóctel preferido o cuál puede ser el ingrediente para tomar ese whisky, maridarlo con quesos, con ibéricos, con foie, con caviar. Y esa es una acción muy, muy, muy atractiva para poder también generar cultura y acompañar en la elección al consumidor. El gifting también para Navidad, para el Día del Padre, trabajamos muchísimo. No son ediciones especiales, pero sí son empaquetamientos especiales, donde van a venir acompañados, dependiendo el momento, ya sea de una copa, de una coctelera, de una corbata, de una billetera, si es para el Día del Padre, lo cual, pues bueno, hace que el regalo sea, pues, muy, mucho mayor el valor percibido. Y en el on-trade, aquí actuamos y posiblemente no se conozca tanto o no se perciba, pero sí que hacemos nuestros esfuerzos en los puntos de venta. Trabajamos mucho los rituales de servicio, es decir, que creamos cómo sería la mejor manera de poder tomar un determinado whisky de Malta a través de un cóctel. ¿Qué tipo de vajilla debería ser la apropiada? ¿Qué tipo de ingredientes tienen que ser los adecuados para que ese cóctel resalte todas sus notas? Trabajamos también en los clubes cuando compráis una botella, por ejemplo, y esa botella, pues, nos la traen en diferentes soportes donde la música se para, donde hay bengalas, donde hay iluminación, donde hay un show y donde, pues, nos hacen sentir la persona más importante de ese momento, ¿no? Hacemos una inversión también en esos puntos. Trabajamos también con coctelería, con los grandes lugares de coctelería, porque son personas apasionadas que le das tu producto y ellos te van a devolver un producto que es superior a la propuesta que tú le has hecho, porque tienen muchísima creatividad, crean tragos realmente increíbles y es una buena manera de llegar al público final. Es como darle tu líquido a un chef que seguramente te va a devolver una propuesta mucho más enriquecedora, ¿no? Y por último, donde tenemos nosotros un mayor contacto o un mayor dominio de todo lo que sucede son nuestros pop-up, ¿no? Y aquí te quiero mencionar también el flagship que hemos construido en Escocia, 8 plantas, en la cual una planta es venta. El resto de plantas son experiencias, donde puedes conocer la historia de Johnny Walker, mezclar tu whisky preferido y hacerte tu propia mezcla, donde puedes probar barricas, whisky que te sacan de una barrica determinada y poder hacer una cata de barricas únicas o de ediciones únicas, o subir a la última planta en una terraza observando el castillo de Edimburgo y disfrutar de alta gastronomía acompañándote de los mejores whiskies o de grandes cócteles, ¿no?
Wow, y puede ir cualquiera ahí, me da muchas ganas de viajar a Escocia ahora.
Puede viajar cualquiera. Las experiencias son muy modestas, tienen unos precios muy, muy razonables. Y bueno, pues se ha convertido, si uno visita Edimburgo, en una visita imprescindible.
Excelente, wow. Bueno,
si vas, dímelo y.
Sin duda, porque.
Tengo unas experiencias.
Generaste necesidades. ¿Cómo ves el futuro de la experiencia del cliente en el ámbito del whisky de lujo, considerando la creciente importancia de lo digital? ¿Y cuáles son esas oportunidades y o desafíos que se enfrentan en ese sentido?
Vale, aquí, bueno, habíamos hablado anteriormente que son productos gastronómicos en cierta manera, que cuando los disfrutamos, cuando ponemos a prueba nuestro sentido gusto, cuando ponemos nuestro sentido paladar a funcionar y empezamos a recibir estímulos de estas bebidas. Entonces, llevarlas plenamente al mundo digital, yo creo que todavía ni los canales ni las herramientas están preparadas, pero sí nos pueden ayudar lo digital y la tecnología a esa experiencia física, hacerla aún mayor o prolongarla en el tiempo o preparar al cliente para que cuando venga y perciba una experiencia física, pues sea aún mayor. Sí estamos trabajando y estamos desarrollando herramientas a través de la inteligencia artificial. Hay un proyecto que está en fase embrionaria, pero que es maravilloso utilizando la inteligencia artificial, el que puedas tratar de hacerte tu propio cóctel con una elección de una bebida, tratar de darte las opciones de maridaje, los platos, las recetas que mejor combinarían con una determinada bebida.
Y tengo una última pregunta, y es más personal tal vez, bueno, o no, es ¿qué es el lujo para vos?
Para mí, el lujo tiene doble interpretación. Tiene una interpretación coloquial, que un lujo muchas veces son momentos que estar con una determinada persona viviendo un gran momento, disfrutando de una copa, pero esa copa pues es la compañía, el disfrutar de un momento con una determinada persona que tú quieres mucho, el tener un momento de paz y de tranquilidad en un entorno que te resulta maravilloso y que tiene más que ver con tu interior, ¿no? En el cual en ese momento, no sé, es como que logras el clímax y lo estás percibiendo y lo estás sintiendo y te está haciendo sentir una persona única. Pero luego pues está el lujo a nivel negocio, ¿vale? A nivel industria. Y aquí pues, claro, aquí tiene pues otras connotaciones, ¿no? Y aquí pues posiblemente nos tenemos que poner un poco más serio, ¿no? Y para mí pues tiene que ver con la exclusividad, con la artesanía, y que para mí no tiene una mala interpretación, ¿no? Porque muchas veces hago esta aclaración porque, claro, pues se puede percibir como algo ostentoso, pero detrás de cada producto de lujo hay artesanos, hay personas que trabajan duro, están manteniendo toda la cultura, la herencia, la tradición de un determinado sector, de una determinada industria, de un determinado país. Entonces es algo muy, muy serio, ¿no? Y que merece cuidar, que merece la pena preocuparse, trabajar muy de la mano con todos los organismos, porque es lo que te atrae muchas veces el turismo, es porque la que te da un valor a tu industria. Estamos hablando de productos únicos, con un mimo y un cariño al detalle, que bueno, pues son cosas que son realmente únicas.
Por favor, muchas gracias por haber venido y permitirme hacerte todas las preguntas.
Muchas gracias. Por hacer eco de nuestro trabajo.
Y hasta aquí hemos llegado con el episodio número 40 de este podcast. Una vez más, muchas gracias, Jorge, por tu generosidad en el conocimiento. Realmente siento que esto ha sido una masterclass de marketing de bebidas espirituosas y especialmente muchas, muchas gracias por contarnos todos estos secretos de Johnny Walker que realmente no tenía idea antes de conocerte. Y los espero a todos en el próximo programa para contarles muchos más secretos del marketing de lujo. ¡Beso!